Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Llegando casi a las 11 y 7 minutos de la mañana, aquí continuamos los del Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños, para hablar en esta segunda hora de programa, entre otras cosas, no solo de la actualidad deportiva, estará por aquí dentro de un ratito José María del Toro, también del tiempo que vamos a empezar a tener y a sentir y a padecer las altas temperaturas de esta tercera ola de calor del verano. Charlaremos con el consejero de Cultura, Turismo y Deportes sobre esas cartas que ha enviado la Comunidad de Madrid al Gobierno Central pidiendo que amplíe la iluminación nocturna de edificios icónicos en verano como pueden ser el Museo del Prado o la Biblioteca Nacional. Pero además, entre otras cosas, y hablando de patrimonio, vamos a ocuparnos ahora de un asunto que nos ha llamado muchísimo la atención. Resulta que la semana pasada un vehículo municipal de limpieza dañó la escultura dedicada a Lorca que se encuentra en la Plaza de Santa Ana de Madrid. Una obra de arte que ha tenido una vida ajetreada entre accidentes, actos vandálicos, robos, en fin, que los últimos daños ocasionados por el camión de basura afectan a la placa que reza Madrid a Federico García Lorca y a la base de la estatua, pero también ha tenido otras lesiones. Podía haber sido peor incluso. Bueno, vamos a hablar de cuál es la situación de esta estatua y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con Marcela López, que es una de las hijas de Julio López, de este escultor madrileño que falleció hace unos años. Marcela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué sabemos de la escultura? ¿En qué condiciones se encuentra?
Pues yo, por lo que yo ahora mismo no me encuentro en Madrid y entonces no me he podido acercar, pero por lo que he visto y lo que he leído a través de los periódicos, solamente ha afectado a la base, de granito y a la placa, efectivamente, a la placa que dice Madrid a Federico García Lorca, se ha quedado el Madrid y se ha caído el nombre del poeta. Entonces, bueno, pues eso es sencillo de reponer, porque no es simplemente una placa en la que hay que grabar unas letras. Uh-huh. Si hubiera dañado la escultura de alguna manera, pues eso ya sería algo más complicado, pero de momento no parece que a pesar de que tengo entendido que sí que se cayó y que hubo que volverla a poner en su lugar, creo que la escultura ha aguantado perfectamente, creo que la alondra sigue en su sitio, que fue lo último que se restauró y que se repuso, porque había sido robado anteriormente, y bueno, y que entonces pues será una solución relativamente sencilla.
Bueno, menos mal que esos han sido los daños, porque podía haber sido peor teniendo en cuenta que la estatua se cayó al suelo y que lo tuvieron que levantar los bomberos. Ahora el ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para restaurar lo antes posible esa escultura, que vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuándo la esculpió tu padre y por qué?
Pues la escultura, no recuerdo muy bien cuándo empieza, cuándo es el encargo, me parece que es 1983, uh-huh. Se coloca se acaba colocando en el 86, me parece, no, debió ser mucho antes el encargo, bueno, se finaliza y se sitúa finalmente en el 80, o sea, se finaliza en el 86, pero no se coloca hasta mucho más tarde. La idea parte de Miguel Narros, que era en ese momento el director del teatro español, y tenían un proyecto para llenar toda la plaza que estaba delante del teatro con esculturas dedicadas a los dramaturgos más importantes de la historia de la dramaturgia española. Uh-huh. Y decidieron comenzar por Lorca porque se iba a celebrar próximamente los 50 años del estreno de Yerma. Uh-huh. Entonces, con motivo de ese asunto, pues decidieron comenzar por Lorca, y Yerma fue un poco la temática, la inspiración que llevó a mi padre a configurar la escultura tal y como se ve. Uh-huh. Porque, bueno, la idea es que en Yerma hay dos personajes que hablan sobre el hecho de estar encinta, de estar embarazada, y una le comenta a la otra que estar encinta es como tener un pajarillo palpitando entre las manos, ¿no? Y sentir ese pálpito del pajarillo, pero no entre las manos, sino en toda la sangre. Entonces, pues mi padre tomó el motivo este del pajarito, también porque en la escultura tradicional ibérica las damas oferentes a veces aparecen con un pájaro a modo de ofrenda, y entonces pues él toma el motivo del pájaro, utiliza la alondra porque es el pájaro que primero canta en la mañana, y lo convierte en un símbolo del canto popular, de cómo el canto del pueblo se eleva al nivel de lo culto, de lo consagrado, de lo admitido y de lo recordado dentro de la cultura, y se integra dentro del teatro, dentro del ámbito de la dramaturgia de su momento, ¿no? Aunque sean cantos tradicionales muy antiguos, pues Lorca, gracias a que los incluye en su obra y toma inspiración de ellos y los incluye en su obra, pues consigue que eso pase a una tradición teatral que ya nos va a acompañar para siempre.
Uh-huh. Marcela, ¿es verdad que su padre utilizó un modelo que conocía muy bien usted?
Sí, sí. En ese momento yo estaba estudiando Bellas Artes, y yo siempre era un poco su ¿cómo se llama esto? Su directora de casting para buscar los modelos cuando había que hacer un monumento a un personaje que ya no estaba vivo. Uh-huh. Pues había que buscar un sustituto, entonces yo como que tenía buen ojo, ¿no? Para buscar características que sirvieran, y fue un compañero mío de Bellas Artes que se llamaba Luis, pero no recuerdo su apellido, me da mucha pena, me gustaría saludar a Luis si me está oyendo desde aquí en este momento, y nada, él se ofreció gustosamente, se lo pasó muy bien y venía con muchísima ilusión siempre al estudio a posar y a encarnar a Federico, sí, sí.
¿Cómo son esas sesiones de posar? Porque son maratonianas, quiero decir, tienes que mantener la misma postura, ¿es fácil, es difícil? ¿Qué recomendaciones se le da a los modelos?
Ah, qué bueno. Pues yo creo que esto depende mucho del artista. En el caso de mi padre, él tenía una gran capacidad de concentración y la verdad es que se creaba un ambiente en el que era fácil posar. Hombre, lo más complicado era que, por ejemplo, si tenías que hacer una escultura con ropa de invierno, a lo mejor te pillaba en el verano. Sí. Y entonces el achicharre era mortal, y a la contra, ¿no? cuando tenías que llevar ropa ligera y te pillaba el invierno, pues era un poco complicado. Sí. Pero bueno, en general, sí, yo, pues mi hermana y yo hemos posado muchísimo. Uh-huh. Porque al ser las hijas del artista y modelos que tenía cerca, pues muchas veces hemos sido protagonistas de su obra, entonces nos tocaba ir a posar, y nada, eran sesiones pues como de 3-4 horas, en las que mantenías la postura un ratito, y luego pues te relajabas, a veces tú te relajabas y ya estabas haciendo otra cosa, y mi padre seguía modelando concentradísimo, o sea, uh-huh, como que ni se daba cuenta de que el modelo estaba ya, a lo mejor había sido a por agua, o yo qué sé, y mi padre seguía ahí a toda máquina. No eran pesadas, sobre todo por la época en la que a nosotras nos tocó posar, que éramos niñas, y nos tocaba los fines de semana, ¿no? Entonces, mientras todo el mundo estaba descansando el sábado, el domingo, haciendo lo que le daba la gana, pues nosotras al estudio, a posar. Entonces, solamente era esa un poco la dificultad, ¿no? Pero en general eran sesiones muy bonitas porque se alternaba con charlas muy, muy encantadoras, ¿no? Sobre todo tipo de temas.
Hay figuras expuestas en Madrid que estén moldeadas a tu imagen y semejanza y de tu hermana también, que sean identificables.
Sí, ahí está la figura de la niña del botánico. En el jardín botánico hay una glorieta dedicada a la paz por un acuerdo europeo que se decidió que en todos los jardines botánicos se dedicara un espacio a la paz y la llaman la niña del botánico. Se llama Formó de su amor simetría, ¿no? Forma de su amor, es que tengo aquí a mi hermana que me está asesorando. Entonces, es una niña que tiene una dalia en la mano, porque en ese momento era como la flor emblema del jardín botánico. Y también está, esa soy yo, supuestamente, y también está mi hermana en el intercambiador de Aluche. Es una niña que va con libros en las manos y que va como muy concentrada estudiando mientras va caminando. Es una de las piezas que tiene su hermana gemela en Oviedo. Antiguamente estaba colocada frente al Teatro Campo Amor, pero parece ser que cuando se entregan los premios de Asturias, pues impedía un poco, dificultaba la entrada al teatro y tal, entonces ahora la han cambiado a una calle lateral. Entonces, esta chica es mi hermana, que iba así al colegio, iba siempre con el libro abierto entre las manos y yo iba adelante avisándole de las piedras, los baches y los charcos.
Tu hermana, ¿qué cómo se llama, Marcela?
Esperanza López Paradas.
Esperanza, pues luego voy a saludar a Esperanza, que no se te vaya lejos, ¿vale?
Ah, vale, que no te vayas lejos, que te van a saludar.
Pero vamos a volver a bueno, esa escultura, ¿no? En la Plaza de Santa Ana, que ahora se está reparando los daños que decimos que afortunadamente han sido pocos. Pues eso, la placa, un poco la base de la estatua, pero es uno de los monumentos más fotografiados y también que ha sufrido de todo, porque actos vandálicos, robos, el pajarito, se lo han llevado en varias ocasiones, ¿no?
Sí, se lo han llevado ya en dos ocasiones. La primera apareció a los 2 días en una papelera cercana y nada, solo hubo que volver a soldar y colocarlo en su sitio. Pero esta última vez ha sido más problemático porque no apareció y entonces tuvimos que recurrir a buscar el molde, que resulta que finalmente sí que lo teníamos, y hacer una reproducción en cera, luego fundirla y luego finalmente pues soldarla in situ para que estuviera otra vez en donde le correspondía. Sí, fue un proceso un poco largo, pero bueno, al final lo conseguimos.
Bueno, menos mal que tenéis el molde, de esta obra y también de otras esculturas, ¿no? De tu padre.
Pues lo tenemos prácticamente todo, sí, en el taller, que es un taller todavía activo. Hay una parte que es como que la dedicamos a museo y ahí están los originales de la mayor parte de las piezas de mi padre y luego también de muchas tenemos molde en otra parte del taller que llamamos la cueva, que es en donde están las cosas más por piezas, ¿no? Y es más difícil encontrar lo que estás buscando. Pero sí, prácticamente tenemos toda la obra de nuestro padre de una manera o de otra guardada en el que fue su taller toda la vida y que ahora pues continúa activo.
Y qué bien tenerlas porque en el supuesto de que haga falta, ¿no? Como ha sido el caso, tirar de ese molde para volver a esculpirla, pues afortunadamente está. Esto es una ventaja. ¿Me pasas a Esperanza, por favor?
Sí, te paso Esperanza.
Vale, voy a saludar a la hija de Julio López Hernández, que es la figura que está en el intercambiador de Aluche. Esperanza, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, encantada, encantada.
Ya de niña nos contaba Marcela que también posabais, ¿no? Para ese artista que era el padre, que yo no sé si era muy paciente o os exigía mucho. ¿Tú cómo recuerdas esas sesiones?
Bueno, yo era más rebelde que mi hermana y la recuerdo más como más convulsas y turbulentas, porque a mí no me apetecía nada posar, no me apetecía nada. Y luego eso de producir un doble, igual a mí, pero estático, también me daba mucha grima. Me parecía un acto mágico, casi lo que se producía en el estudio. Mi padre era un hombre entregado a su obra, con una conciencia total de su papel como escultor, ¿no? Y como vehículo para la expresión de ideas y como comunicador, ¿no? Entonces, todo se ponía por detrás, ¿no? Pues la escultura estaba siempre por delante, era lo más importante en su vida. Entonces había como una ciertos celos, ¿no? También incluso hacia ese doble que él estaba componiendo en el estudio, porque recibía a veces más atención que nosotras, o eso nos parecía a nosotras, ¿no? Eso nos parecía a nosotras. Pero él siempre era muy, muy consciente también de que nosotros teníamos tareas. O sea, por ejemplo, para esa escultura del intercambiador de Aluche, a mí me construyó una especie de podium extraño, un atril, para que pudiera seguir leyendo mientras posaba. O sea, es decir, que yo podía continuar mis actividades, más o menos mis actividades del colegio, mientras posaba, ¿no? Pero sí, eso que contaba Marcela, pues yo posé en pleno julio con la gabardina, la bufanda, las botas que se ven en la escultura. Pero era muy fascinante. Yo ahora con el tiempo pienso el beneficio tremendo que nos hizo ver actuar a un escultor en vivo y cómo se concentraba y se entregaba a esa tarea y la pasión con la que lo desarrollaba. Son enseñanzas que se han quedado ahí y que le agradezco muchísimo. Sí.
Y con el paso del tiempo, esa estatua que es usted, ¿le gusta más?
Con el paso del tiempo me encanta. Me encanta. Además, por ejemplo, tanto en Aluche como en Oviedo, ha conseguido lo que mi padre quería para la escultura, que es que se ha hecho anónima. Lo que importa es cómo es querida y se ha hecho ya una propiedad del ciudadano, ¿no? Que pasa a su lado y a veces le deja flores. En concreto, cuando murió mi padre, la noche en que mi padre murió, aparecieron todas las esculturas de Madrid con flores al día siguiente, ¿no? Eso me parece tan hermoso. Indica que la escultura ya es parte del tejido ciudadano. Y lo único que importa es cómo es querida e integrada en el horizonte visual por los paseantes, ¿no? Entonces, son como puntos energéticos casi, puntos clave del territorio de ciudadano, ¿no? Y tienen un sentido, son un símbolo y son mimadas y cuidadas, salvo estos casos puntuales y terribles, ¿no?
Sí.
Pero que también indican que están vivas, ¿no?
Ajá.
Y que despiertan emociones,
sí.
Y que despiertan la necesidad, pues de actuar con ellas, ¿no?
Ajá.
De interactuar con ellas.
Sí.
Cuando robaron la alondra por primera vez, mi padre vivía todavía. Y recuerdo que para mi padre fue, pues sí, un contratiempo, pero también decía, bueno, hay algo, ha pasado algo, ¿no? Han entrado en conversación con ella de alguna forma y han actuado con ella, ¿no? Y indica que despierta emociones en la gente, aunque sean emociones contradictorias o muy negativas, ¿no?
Bueno, ha sido un placer charlar con las hijas de Julio López Hernández. Recibió el Premio Nacional de Artes Plásticas de España en 1982. En el 86 fue elegido académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Y pese a que murió en 2018, lo lamentamos mucho. La verdad es que sus obras siguen estando muy presentes, muy vivas. Y desde luego el reconocimiento que se hizo con su fallecimiento, con esas flores, lo dicen todo. Gracias de verdad, Esperanza. Y ya cuando pase por el intercambiador de Aluche, ya sé quién es esa niña.
Perfecto, muy bien. Déjale una flor si puedes.
Seguro que sí. Gracias. Y me pasas a Marcela y ya la despido, sí. Si te parece.
Perfecto. Ahora
gracias.
Mismo está. Gracias a vosotros. Chao.
Marcela.
Ya estoy aquí.
La niña del botánico, que igual que ya te tengo fichada. Que un placer charlar contigo, que se reponga pronto en todo su ser esa estatua en la Plaza de Santa Ana dedicada a Lorca, que esculpió tu padre con tantísimo mimo y además recuerdo utilizando el molde de un compañero de estudiante de Bellas Artes que era compañero de Marcela. Muchas gracias, que vaya muy
Muchas
bien.
Muchas gracias a vosotros, lo mismo, que vaya muy bien. Un abrazo
un
grande.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Una cremallera, una costura, una tira de velcro. ¿Qué podrá ser esto, José María del Toro? Buenos días.
No lo pongas en el aprieto, hombre.
Buenos días, me declaro incompetente. Lo acabo de ver, pero no veo ninguna de las tres.
Y si le llego a decir centralita telefónica, dice también. Centralita telefónica, vamos. Es difícil. Y una fideuá no es tampoco, no. Ni una alfombra. Es pues una cremallera, una costura o una tira de velcro. A esta hora, la opción menos votada es la de una costura, 11%. Le sigue la de la cremallera, 22%. Y la más votada, el velcro, 67%.
Bueno, pues ahí está nuestro reto hoy.
A la 1:05, 5 minutos antes de que comience el partido de la 1, damos la solución.
En Twitter X está.
Bueno, está en X, ya no es Twitter. Ya, si uno lo mira en la aplicación del móvil, pone una X.
Sí, antes ponía un pajarito realmente.
No, no, estaba el logo, Twitter, digamos, que era el pajarito, en este caso es una X, pero sí, el nombre ya pone X también.
Sí, sí.
Bueno, pues en X tenemos ese reto donde tenéis que participar, arroba buenos días OM. Y bueno, simplemente elegís. ¿De qué se trata? ¿Una cremallera, una costura o una tira de velcro?
Y el que quiera más, que pida al bar.
El bar, sí, al bar te ibas tú ahora. ¿A que sí?
Vamos, yo creo que iba, sí, yo creo que iba. Sí, iba un poco pronto todavía. Sí. ¿No?
Oye, qué interesante esto de las esculturas. Estaría, ¿tú posarías así? ¿Tendrías paciencia, Carlos?
¿Para qué?
No, sí, imagínate, no hace falta. Que se fijan en ti y dicen esa forma.
Que hagan una foto. No, no tengo cuerpo yo ya para esculturas, ¿eh?
Oye, a lo mejor es que están buscando ese cuerpo porque lo... O sea, a ver.
No sé si Botero está todavía en circulación.
Hay cuadras más, ¿no?
Ahí iría un poco mejor.
Bueno, en el deporte hoy podemos hacer alguna escultura a alguien.
Escucha, hoy traigo cuatro historias alternativas que no tienen nada que ver con el asunto central. Esto es en honor a ti y a tus oyentes, y a Carlos.
Muy
claro,
bien.
Evidentemente.
Gracias.
Te presento a Udoka Godwin Malife, no tienes ni idea quién es, yo hasta esta mañana tampoco. Tiene 23 años, es inglés, es defensa central, acaba de llegar al Swindon Town, equipo de la cuarta división inglesa. Es costumbre allí que los nuevos canten en el vestuario el primer día. Eso suele dar lugar a bromas, a diversión, pero esta vez lo que hubo fueron bocas abiertas y silencio. Cantó el All of Me de John Legend así.
A ver. Es John Lennon. Que vamos, que es John Lennon.
Te prometo que no. En el vídeo se ve claro cómo canta.
Tenía un altavoz en algún lado oculto.
Esta es la buena.
Es que lo clava.
Lo clava total. Es que los tíos se quedan mirando como diciendo, no es posible. No soy una mosca en el vestuario.
En serio, ¿eh?
Es un poco como la canción.
Mira, mira. Pero por favor.
Es él.
Es él, es él. No, 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 que no, que es su boca.
A ver, a ver, a ver. Este tío es mejor cantante que futbolista, seguro.
Seguro. Si juega en cuarta.
Pues se podría dedicar a la canción.
Pero no, 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 en serio.
Con 23
años. Bien, bien, bien.
Impresionante, ¿eh? Es uno de los vídeos virales de estas últimas horas. Es impresionante cómo canta el chico. Canta mejor casi que el original, vamos.
Como Sergio Ramos, anda por ahí. Fenomenal.
Bueno, siguiente pregunta. Vamos.
Bueno, segundo protagonista, Giuliano Simeone.
Oh.
Que es uno canta. De los hijos del Cholo. Tras una gran temporada en el Zaragoza, le ceden al Alavés para jugar en Primera División. Estaba el tipo ilusionadísimo porque era la oportunidad que estaba esperando. Ayer un partido amistoso en Briviesca, Burgos-Alavés. Le hacen una durísima entrada en el minuto 80 y tantos. Acababa de marcar, de hecho, un gol para el Alavés. Iba 2-1 el partido. Se le hace el lateral Burgos, José Matos. No sabemos lo que tiene, pero es muy grave. Es una entrada tremenda, está todavía a falta de diagnóstico definitivo, tobillo, pero, tibia, peroné, pero tiene una pinta horrible. Entró la ambulancia al campo, se lo llevó en la ambulancia, el partido fue suspendido de inmediato, los compañeros llevándose las manos a la cabeza, y este es el momento en que en medio de la ovación de la afición se retira la ambulancia del estadio.
Recordemos que era un amistoso.
Amistoso, amistoso, sí, sí. José Matos pidió después disculpas a través de la cuenta X, que diría Carlos,
sí,
pero le llevaron amenazas, ya sabes en qué tiempo vivimos, y la entrada realmente es muy, muy fea y le ha arruinado la temporada, sin duda.
Lo de las amenazas sobra, pero es verdad que se deberían de tomar medidas con esta persona. Porque
la entrada es muy fea.
Es muy fea.
Y además es que no venía a cuenta un partido amistoso.
Sanción ejemplarizante, que se dice,
¿no? Lo conoció el Cholo, por cierto, nada más aterrizar, que venía de Estados Unidos, y lógicamente pues se le torció el cuerpo al padre del futbolista. Tercer protagonista, Leo Messi. Esta madrugada ha hecho 2 nuevos goles con el Miami en la Leafs Cup frente al Dallas. Perdían 4-2, empataron a 4. Él marcó el primero a pase de Jordi Alba, parece el Barça renacido, y el 4-4 a 5 minutos para el final. Esta es la narración en la televisión americana.
Your wall to do its job. Messi up over. Sensacional.
Es un golazo por toda la escuadra, lleva 7 goles en 4 partidos, una barbaridad, y el equipo está ya en cuartos de final de la Leafs Cup. En la liga está hundido, ahí tiene pocas posibilidades de levantarlo este año, pero en la Leafs Cup está todavía con posibilidades de levantar el título. Y el cuarto, la cuarta protagonista, esta te va a sonar, Simone Biles,
sí.
¿Te acuerdas
sí.
que hablamos mucho de ella durante los Juegos Olímpicos? Bien, pues ha regresado 2 años después, con sobresaliente, ganando el US Classic de Chicago. Ella ha dicho que su mayor legado no es las medallas que ha poseído, que son 32, por otra parte, entre Juegos y Mundiales, imagínate, sino el hecho de tener que cuidar la salud mental cuando es preciso. Llevaba 732 días sin competir, competió a mucho nivel, dijo que está francamente muy recuperada, pero que tiene que seguir en terapia y que de momento solo se plantea el objetivo inmediato, que son los campeonatos nacionales, aunque todos inevitablemente miramos a los Juegos Olímpicos de París del próximo año, porque indudablemente es una de las grandes, grandes, grandes del mundo. Así que con Simone Biles cierro estas 4 historias, que son... Esta viene muy a cuento, por cierto, de lo de Ricky Rubio,
¿sí?
jugador de la selección de baloncesto, que ha dicho adiós a la concentración por problemas de salud mental, y que no va a estar, por tanto, en el Mundial que comienza el próximo 25 de agosto. Wow. De Mbappé, el Madrid, el Atlético, el Getafe, el Rayo,
no,
y todo esto.
Hablaremos que en una semana estamos hablando ya de partidos de Liga.
¿Cómo? El viernes.
El viernes.
El viernes empieza la Liga.
Ya empieza todo otra vez.
El lunes tienes a Carlos en el Metropolitano ya.
Sí, comiendo
allí
pipas.
Allí sufriendo y...
Yo no como pipas.
Bueno.
Me comeré un bocata en el descanso.
¿De qué te haces el bocata? Siempre
normalmente, de tortilla.
Ah, quería que iba a ser de jamón.
No, tortilla francesa normal. Y de un huevo nada más.
¿Solo un huevo?
Tipo comedido, un tipo comedido.
Sí, sí, sí.
Pero... Tiene que guardar la línea, si no va a acabar con Botero.
Hombre, para ser del Atlético de Madrid...
¿Qué?
¿No?
¿Que me ves ahí con...?
No, por lo menos te dirás
con media barra.
Que echarle un par de huevos a la tortilla.
Ah, muy bien, muy bien.
Muy cholista, muy cholista, muy cholista.
Vamos.
Que me ha gustado mucho todos los temas que nos has traído.
¿A qué hora empieza el partido de la una?
A la una en punto.
Qué curioso.
Sería la leche si empezara a las dos.
Somos así de originales aquí en esta radio,
No, no, hay otros sitios que hacen cosas muy raras, El partido de la una a las 2 de la tarde.
Ahí está, este es a la una.
Bueno, pues tú te mereces también una escultura por aguantarnos, José
muy bien,
María.
Muy bien.
A la paciencia.
Un beso a todos, adiós.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
El otro día hablamos de Venecia, ¿os acordáis? Sí, precisamente por esa masificación turística que hay, la UNESCO está planteándose incluso llevarla a la lista negra de patrimonio. Bueno, pues esta canción se llama Venecia, es de Hombres G y es la petición que ha hecho a través de un mensaje a nuestro teléfono 628-091-117. Elena se la quiere dedicar a su hijo.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey.
La semana pasada se acuerdan que hablamos con el bombero pregonero del Ayuntamiento de Madrid, elegido precisamente esta institución para ofrecer ese discurso de arranque de pistoletazo de salida por las fiestas de San Cayetano. Fiestas que concluyen hoy, que todavía sigue manteniendo actos religiosos y algunas actividades en el centro de Madrid. Dentro de 3 días arrancarán, bueno, el miércoles ya, las de San Lorenzo, después llegarán La Paloma, pero ahora en las que nos centramos, porque además es el día 7 de agosto, San Cayetano, en estas que son verbenas típicas de nuestro Madrid. Y precisamente, siguiendo esa programación festiva y testando el ambiente que hay, voy a saludar ya a Gloria Talavera. ¿Dónde te encuentras?
Sí, Nieves, estamos junto al número 15 de la calle Embajadores. Aquí se encuentra la parroquia de San Cayetano y San Millán. Y nos atiende su párroco, Santos. Buenos días, día grande de San Cayetano.
Buenos días, sí, hoy es un día muy bonito y bueno para Madrid, porque es una de las fiestas importantes de Madrid, junto con San Lorenzo y La Paloma. Y la verdad que además es una fiesta muy popular, muy querida por la gente y nosotros pues muy felices también de poder compartirlo con todo el mundo.
Desde primera hora, ¿no? Además se han celebrado aquí diferentes misas y habrá quizás la más importante del día a las 7 de la tarde, después la procesión.
tenemos a las 7 la misa solemne, y después de la misa solemne, pues la procesión por las calles de aquí del barrio, que son también, como digo, muy populares, ¿no? Porque sale, es una procesión cortita, porque baja por Rodas, Ribera de Curtidores, y llega a Cascorro y luego vuelve otra vez a la parroquia, pero ya digo, muy, muy participada y muy bonita.
¿Y cómo se organiza precisamente esta procesión? ¿Colabora mucho la gente del barrio y los feligreses?
Pues a ver, como es una procesión que tiene mucha tradición, hay personas que están, digamos, fidelizadas, ¿no? Que vienen con frecuencia por acá, que tratan de estar estos días, aunque se hayan ido de vacaciones, que tienen como mucha devoción por San Cayetano. Y luego, pues eso se organiza durante todo el curso. Quiero decir que no es una cosa solamente de estos dos o tres días, ¿no? Sino que durante todo el curso, pues algunas personas y también desde la parroquia, pues lógicamente, pues vamos preparando, vamos un poco organizando. Y luego hay un equipo que además, pues aprovecho para darles las gracias porque son gente maravillosa que siempre están un poco al tanto, igual que colaboran pues las entidades públicas, las asociaciones del barrio. Bueno, pues es una, como digo, una fiesta popular y muy, muy querida y muy bonita.
Vamos a recordar la historia de San Cayetano y por qué tiene desde siempre esta vinculación con Madrid.
Pues a ver, San Cayetano fue un santo muy interesante. Es un santo del posconcilio de Trento, con lo cual pues siempre con ese carácter un poco renovador de aquel tiempo. Y es un santo que, por un lado, él tenía una vida bastante acomodada, por decirlo así, de una familia bien, y se dedicó luego pues a las personas más necesitadas, especialmente los enfermos desahuciados, se dedicó a ellos de una manera pues muy especial, y luego también se le conoce, que es por lo que también aquí ha tenido mucho arraigo, como el santo de la providencia, del trabajo, que es por lo que mucha gente viene también a la procesión y participa, y bueno, sobre todo que tiene una vida, como digo, tenemos siempre un triduo previo, es una vida muy, muy, muy interesante, que yo animo a aquel que tenga ganas y un poquito de ánimo, aunque sea por Wikipedia, a echarle un vistacillo, porque de verdad que es pues son de estas figuras que muchas veces uno a lo mejor no conoce mucho y es muy, muy interesante para poder conocer.
¿Y esta parroquia de qué época data?
Pues empezó siendo un oratorio hacia el 1500 y pico de la Virgen del Favor, que tiene que ver también un poco con ese tema de la providencia, y después se construyó ya en 1700 y pico, perdóname el pico que no me acuerdo ahora mismo, pero ahí sí que participaron los teatinos, que son de la Orden de San Cayetano, y bueno, arquitectónicamente además es muy bonita porque estuvo Rivera, que fue un arquitecto que vivió justo enfrente de la parroquia y está enterrado aquí. Y bueno, pues otros arquitectos barrocos, con lo cual pues la iglesia, además de albergar a San Cayetano y a San Millán, vamos a decirlo,
sí,
también.
Hablar de San Millán en breve.
Vamos a decirlo también porque San Millán siempre el pobre tiene como un poquito más un segundo plano en esta parroquia, pero es un santo que además para nosotros aquí en España pues es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues es un templo, como digo, precioso además, o sea, es muy, muy bonito.
San Millán, que tiene vinculación también, ¿no?, con las fiestas populares de Madrid, claro.
Sí, lo que pasa es que San Millán es verdad que, claro, se celebra en noviembre y ya digamos que tiene un arraigo menor en cuanto a popularidad, ¿no? Pero sí que desde luego es otro santo muy interesante, y sobre todo porque, bueno, para las letras españolas y para todo lo que fue también una vida muy interesante. Es que la verdad es que muchas de estas vidas pues son vidas que interesa muchas veces leer o conocer simplemente por el hecho de ver la particularidad de mucho de lo que hacían, ¿no?, de lo que vivían y lo que compartían, ¿no?
Muchísimas gracias a Santos, es el párroco de San Cayetano y San Millán. Como decíamos, la misa importante, la mayor en esta jornada, será a las 7 de la tarde y a las 8 más o menos la procesión. Así que muchísimas gracias por recibirnos, y si alguien nos está escuchando y dice dónde está esa parroquia, recordamos que en la calle Embajadores.
Embajadores 15, y bueno, pues todo el que quiera venir será muy bienvenido y compartiremos un rato, pues yo creo que muy bonito, y seguro que disfrutaremos de esa procesión, de la misa, el que quiera venir también, y bueno, pues como digo, invitadísimos y disfrutando de este día.
Y a esta hora, como no podía ser de otra manera, preparando al santo Nieves para que pueda también lucir con todo su esplendor por las calles del centro de la capital.
Gracias, Gloria. Bueno, pues ya está todo listo para esa procesión, para esa misa. Gracias, Gloria. Ahora vamos a hablarles de otra cuestión de actualidad que también atañe a Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Resulta que hace un año, mientras media España se preparaba para otra ola de calor también entonces y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se quitaba la corbata, el Ejecutivo Central detallaba en un Consejo de Ministros su plan de medidas para ahorrar energía. Entonces el gobierno proponía reducir el 7% en el consumo, entre otras cosas. Lo que se pedía era no bajar el aire acondicionado a menos de 27 grados en verano en los negocios privados, también en las administraciones públicas, ni a subir la calefacción a más de 19 grados en invierno. Un plan que también se pedía se aplicase en los hogares de forma voluntaria y particular. Unas medidas que fueron novedosas entonces y lo que hacían era, bueno, también dirigir ese decreto a las instituciones, obligando a apagar las luces de los escaparates a las 10 de la noche y dejar de iluminar los edificios públicos que no estén en uso a esa misma hora. Ya ha pasado un año y la Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Cultura, Turismo y Deporte, que es Mariano de Paco, a quien ya saludo. Mariano, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros.
Igualmente, lo que hacen ustedes ahora es mandar una petición al gobierno para que se amplíe, ¿verdad?, ese horario de iluminación de edificios icónicos aquí en Madrid.
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hemos solicitado al gobierno a través de estas cartas es que ese horario nocturno de iluminación pues se amplíe hasta al menos hasta las 2 de la madrugada, teniendo en cuenta la cantidad de turistas que visitan la Comunidad de Madrid en estos días, con esa idea de que el ciudadano pueda disfrutar del patrimonio, de que el patrimonio brille de día, pero brille también de noche, y teniendo en cuenta también que ese Real Decreto Ley al que aludías no regula expresamente este asunto, pues hemos pedido que se mantengan iluminadas.
Consejero, ¿a quién ha mandado exactamente las cartas? Y no sé si ya ha tenido algún tipo de respuesta.
No hemos tenido respuesta todavía. Las mandamos, lógicamente, al ministro de Cultura, al señor Iceta y también al señor Bolaños, como ministro de la Presidencia, porque de él depende Patrimonio Nacional, porque nosotros incidíamos en esa petición precisamente en aquellos monumentos que dependen del patrimonio nacional, que como sabemos es absolutamente rico y amplio en Madrid y en toda la región.
¿Y qué respuesta espera por parte de los aludidos?
Bueno, pues yo espero que lo piense, que recapaciten sobre los argumentos que nosotros le damos y que permitan esta ampliación de esa iluminación que, yo insisto, redunda en el ciudadano y sobre todo redunda en los turistas que visitan nuestra región, ¿no? Uh-huh. En el año 22 recibimos 15 millones de turistas en Madrid y en el mes de junio más de 1 millón, de los cuales 700.000 son extranjeros, son internacionales. Uh-huh. O sea que permitirles que puedan disfrutar de ese legado patrimonial también por la noche o por lo menos en esa franja nocturna, yo creo que es interesante.
Claro, la petición la hace porque efectivamente aludía a esos buenísimos datos de turismo que se están registrando en la Comunidad de Madrid y parece que va en ascenso y nos felicitamos de ello. ¿Sería una ampliación, pedir la ampliación para verano o ya que estamos, oye, pues que sea para siempre en estos edificios que son emblema de Madrid, ¿no? Como pueden ser el Palacio de Oriente, los Jardines del Moro, la Biblioteca Nacional, bueno, tenemos tantos.
Sí, efectivamente, es que es lo que hablábamos. Tenemos tantísimos que la verdad es que merece la pena que estén iluminados y que su brillo llegue a todos. Nosotros la petición la hemos hecho en esta primera misiva, la hemos hecho para verano. Hemos pedido esa ampliación de la iluminación nocturna para este verano, pero lógicamente, si luego eso se puede hacer extensivo a todo el año, pues seguiremos ahondando en esta idea de que los edificios monumentales, nuestro legado patrimonial, pueda ser visto en todo momento del día y de la noche por los que nos visitan.
Uh-huh. Ahora esa limitación horaria va hasta las 10 de la noche. ¿Hasta cuándo quieren ustedes que se amplíe la iluminación?
Pues en principio la franja horaria que nosotros pedíamos de ampliación era hasta las 2 de la madrugada. Me parece un horario razonable, que lógicamente no va a suponer, o entendemos que no va a suponer no va a contravenir estas medidas de ahorro y eficiencia energética y sí va a permitir ese otro fin del que hablamos.
Bueno, hay medidas de ahorro que, por otra parte, ya la Comunidad de Madrid también tiene en marcha ese plan de eficiencia energética desde hace ya unos cuantos años.
Sí, nosotros también aludíamos a ese tema, ¿no? Desde el año 2017 existe este plan de ahorro y eficiencia energética, como no podía ser de otra manera, con el que se han llevado a cabo más de 3.000 actuaciones y muchísimas de ellas tienen que ver con el tema que nos ocupa, ¿no? Tienen que ver con las luminarias LED o tienen que ver con este alumbrado eficiente.
Bueno, es verdad que tengo que felicitarle porque se ha estrenado en el cargo hace relativamente poco, Mariano de Poco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, en una consejería que yo creo que per se, ¿no? O por lo menos para las personas que se puedan imaginar, tiene la parte bonita, ¿no? De la cultura, del patrimonio, pero que entiendo que, oye, seguir ahí estando en la cabeza del turismo también es una cosa que lleva mucho trabajo y hay que seguir, ¿no? Dándole a la cabeza para seguir con iniciativas, para apostar por el turismo, para que también los negocios estén ahí. O sea, que hay trabajo por delante.
Sí, sin duda alguna. Yo creo que son unas áreas absolutamente apasionantes y maravillosas para alguien que quiere gestionarlas, ¿no? La cultura, el turismo y el deporte, que además, bajo mi punto de vista, están estrechamente ligadas, ¿no? De alguna manera, en sentido amplio, estamos hablando de cultura, porque es nuestro patrimonio, tanto deportivo como turístico como cultural. Y efectivamente, yo creo que estamos en un muy buen momento, pero un muy buen momento que además lo que nos permite es pensar en mejorar, pensar en el futuro y seguir convirtiendo y seguir disfrutando de Madrid y de la Comunidad de Madrid como la mejor región del mundo.
No, y que esto al final es íntimamente relacionado y vinculado con la economía, porque es verdad que el turismo mueve muchísimos millones y ahí está, y hay turismo de negocio, turismo de ocio, tenemos IFEMA con ferias tan importantes a nivel internacional como es Fitur, en definitiva que Madrid está de moda, pero Madrid es un motor económico en sí.
Sí, eso es sin duda. Todos estos datos de los que estamos hablando, pues al final también se reflejan en términos económicos, ¿no? Estamos hablando de por ejemplo, cuando aludíamos a las fechas del mes de junio, o sea, la cantidad de turistas que recibíamos en el mes de junio, estábamos hablando también de casi 4 millones de turistas extranjeros que dejan más de 6.000 millones de euros en la región, ¿no? O sea que, lógicamente, todo esto tiene su trasunto económico y también en la prosperidad de la comunidad.
Le agradezco, por cierto, que haya interrumpido sus vacaciones para atendernos. No sé si nos quería dar envidia, pero hay que descansar para también cargar pilas, de cara a lo que se avecina. Habrá muchísimas ganas, ilusión, porque cuando uno llega a un nuevo puesto, ¿verdad?, pues le apetecería ambicionar de todo, supongo.
No, la verdad es que sí, la verdad es que lo que apetece es ponerse a ello y realmente desde el día que tomas posesión ya empiezas a trabajar y a pensar, como decíamos, en el futuro y en todo lo que se puede mejorar. Hemos dedicado, es verdad, que también está muy bien unos días a la familia, pero ya estamos prácticamente de vuelta para... No sé si me dará tiempo a ver la procesión de San Cayetano, pero casi, y ya nos pondremos con ello otra vez. Esta semana en curso y bueno, con muchísima ilusión, muchísima alegría y siempre con un afán constructivo y con ganas de mejorar.
Bueno, de momento nos quedan. Si no llega San Cayetano, ya sabe que tenemos a Lorenzo a la vuelta de la esquina, la Paloma, sí, que es, vamos, otra de las tradiciones y de las ferias más populares, ¿no?, que tenemos en este Madrid, que es una amalgama. Realmente conserva, ¿no?, ese lado de tradiciones, también con las procesiones en Semana Santa, pero luego todo la tecnología y estamos a la vanguardia. O sea, es una ciudad muy completa en ese sentido.
Efectivamente, es que el amplio espectro que tenemos es tan sumamente rico y nuestro patrimonio es tan amplio que tenemos prácticamente de todo, tú lo comentabas, ¿no? Si no llegamos a una, pues llegaremos a la siguiente y sobre todo lo importante que es el asentamiento de nuestro patrimonio, el asentamiento de nuestra historia para la comprensión de la contemporaneidad, ¿no? Para la comprensión de todo lo que se hace hoy. Y yo creo que en ese puente establecido entre lo histórico, patrimonial y lo de hoy es donde se encuentra la verdadera riqueza y el verdadero progreso. Uh-huh.
Que estaba yo pensando que si no ahora con las fiestas que hay, las típicas, ¿no?, y castizas, aquí en Madrid hay otras repartidas y estamos de hecho hablando con algunos de los alcaldes, ¿no?, de varios municipios que están gozando y celebrándolas, pero que dentro de nada tenemos el boloncierro en Matalpino. No sé si se atrevería usted a participar en un encierro de estos.
Pues mira, yo creo que sí que me voy a atrever, porque si algo he hecho desde que tomé posesión de este cargo es decir que sí a todo aquello que me proponen. Y la verdad es que lo digo de corazón y lo digo con muchísimas ganas de conocer todo aquello que a día de hoy desconocía o no conocía tan profundamente, y también aquellas cosas de las que ya tenía noticia, profundizar en ellas. O sea que, por supuesto que sí. Tenemos 169 municipios, de los cuales espero tener 179 experiencias maravillosas. Y si todavía no me han llamado y me han pedido que participe, les animo a que lo hagan. O sea,
bueno,
que,
qué bien.
Te
qué
digo
bien.
Que sí.
Llamamiento a todos los sí. alcaldes de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Antes de terminar, sí me gustaría preguntarle, y volviendo, ¿no?, a la raíz de esta entrevista, que era esas cartas que ha enviado a los ministros Bolaños e Iceta, esperando respuesta para que amplíen el horario de iluminación en los edificios hasta las 2 de la madrugada. ¿Cuándo espera como tope que le digan algo? ¿O qué va a hacer en caso de que pasen los días y no haya una respuesta?
Bueno, si pasan los días y no hay una respuesta, yo lógicamente seguiré insistiendo. A mí me parece un asunto de sentido común, un asunto que tiene que ver, insisto, con la mejora de la vida de los ciudadanos y de los visitantes. Y bueno, yo creo que está bien que las cosas queden por escrito, que las peticiones se hagan por este cauce por el cual quedan ahí. Y si no obtenemos respuesta, pues seguiremos trabajando en ello, seguiremos intentando y, por supuesto, agotaremos todos los caminos que estén a nuestro alcance, ¿no? Pero insisto, porque me parece que el objetivo merece la pena.
Uh-huh. Por cierto, ¿la familia qué tal lleva eso de que Mariano de Paco sea consejero de Cultura, Turismo y Deporte en la comunidad?
Bueno, pues con una tremenda felicidad, como no puede ser de otra manera, ¿no? Uh-huh. La verdad es que la vida nos tiene más acostumbrados a las malas noticias que a las buenas. Uh-huh. Y cuando hay una, no buena, sino buenísima como esta, pues la felicidad cunde en todo el mundo. Y las palabras son siempre de apoyo y también las actitudes, con lo cual yo no puedo estar más feliz. Yo soy una persona feliz por naturaleza y positiva por naturaleza, pero el apoyo de la familia, el apoyo de los tuyos, siempre hace que esa felicidad y ese ahínco y esas ganas de hacer cosas pues todavía se multipliquen, ¿no? O sea que yo les tengo que agradecer mucho. Yo agradezco mucho a mi familia ser quien soy y estar donde estoy, y lo seguiré haciendo.
¿Tiene hijos?
Sí, tres.
Tres hijos. Bueno, pues ya tiene tarea también en casa.
Sí, sí, sí.
Le deseo mucha suerte.
Esperemos que vean los edificios iluminados.
Esperemos que sí. Bueno, le deseo mucha suerte en el desarrollo de ese cargo que con tantas ganas, bueno, pues ahora está dirigiendo. Y que viva Madrid, el turismo de Madrid, y a disfrutarlo. Gracias y un abrazo. Y cuando quiera se viene usted por aquí y también al estudio lo esperamos.
Cuando queráis. Estaré encantado. Recibida la petición. ¡Viva Madrid!
Venga, viva Madrid. Hasta luego.
Adiós, buen verano. Gracias.
Hola, buenos días, guapetones. A mí la verdad es que me gustan muchísimo los Bee Gees y qué mejor que oírlos ahora en verano. Un beso para todos, feliz verano.
Pues que no se ha puesto la bola de discoteca, Juanjo Ceballos, para llegar a las 12 de la mañana. Hay que ver, Carlos Honorato, qué discotequero está hoy. Y eso que es lunes. Seguimos, ¿eh? Escuchamos juntos las noticias y después vamos a hablar, entre otras cosas, de danza con una obra maravillosa. Lorena nos va a hablar de cosas interesantísimas como pueden ser las cosquillas. En fin, que aquí seguimos.